recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Regresamos del recreo, 11-25-12-0896, línea de WhatsApp, para que estés en contacto desde cualquier punto de la Argentina, cualquier pueblo, ciudad, donde estés, puedes comunicarte con Radio Escuela Seguimos Educando. Les recordamos también a los alumnos, alumnas, a los docentes, que pueden utilizar el sitio, la página web, seguimoseducando.gov.ar, donde tienen facilitados todos los temas que utilizamos, que pueden ser de su interés, y además les recordamos que no tienen costo de internet por un acuerdo de gratuidad con las compañías telefónicas para los portales de educación.
Primaria. Lengua.
Sabri, comienzo de semana, estamos con lengua, con familias de palabras.
Claro, bueno, pero a partir de esta semana les había dicho el viernes pasado que lo vamos a tomar para repasar todo lo que venimos trabajando.
Excelente.
Como un gran repaso.
Bien.
Y cierre de esta primera parte del año, ¿no?
Claro.
Entonces, lo último que venimos trabajando en prácticas del lenguaje son los cuentos de Horacio Quiroga.
Sí, cierto, ¿sí? De cuentos de la selva.
Claro, trabajamos con la de Jaragana.
Sí.
Bueno, las medias de los flamencos lo hemos escuchado antes.
Sí, claro. ¿Sí?
Cuando trabajábamos con leyendas.
La gama ciega.
Sí, y exactamente, escuchamos la gama ciega, el último de los cuentos.
Claro.
Acuérdense que los cuentos de Horacio Quiroga muestran situaciones duras y difíciles que implican la vida en la naturaleza. Presenta a la selva como un contexto de vida muy difícil, lejos de las comodidades de la ciudad. También en sus cuentos los protagonistas de las historias son los animales. Hay abejas, sí, víboras, flamencos y el resto de los animales, por ejemplo, que asisten a esa fiesta, ¿no? De las víboras, ¿se acuerdan?
Sí, las medias rayadas, claro, tan vistosas, tan lindas, tan atractivas, que después, bueno, se les volvió un problema.
Tal cual. Bueno, en algunos cuentos hay seres humanos, por ejemplo, en el de la gama ciega, que está el cazador.
Cierto.
Sí, termina haciéndose amigo de la gamita.
Claro.
Sobre los recursos que utiliza Horacio Quiroga para generar climas en sus cuentos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos, cuando trabajamos cuentos de terror?
Sí.
Que hablábamos del clima que teníamos que generar en los que leen nuestros cuentos.
Cierto suspenso.
Exacto. Bueno, Horacio Quiroga también utiliza ciertas palabras, ciertos tonos, digamos, en la forma de escribir, que genera un clima.
Sí, claro. ¿Sí?
Entonces vamos a leer algunas frases, ¿sí?, que pueden llevar al suspenso, al miedo, al peligro, a la desolación, a la angustia.
Ajá.
Algunas expresiones que encontramos en los cuentos de Horacio Quiroga, por ejemplo, fue una noche larga, interminable,
sí,
¿no? Da una sensación como que no termina más, un poco de angustia da, o también me da soledad, ¿no? Como que genera una sensación,
sí,
así como profunda.
Es cierto.
Otra expresión puede ser, la tormenta se había desencadenado y el agua entraba como un río adentro de la cueva.
Claro.
Ahí me da como desesperación.
Y porque nos acordamos que en la cueva estaba la gama, la mamá,
claro,
había protegido a su gamita y entonces decís, ay no, que el agua que no entre,
tal
por favor.
Cual.
Sí.
Otra puede ser, hacía mucho frío, además,
sí,
y dentro de la cueva reinaba la oscuridad más completa.
Mira,
bueno,
sí, es
ahí también, ¿sí? Son expresiones que generan así como una sensación así de desolación, de tristeza. Por ejemplo, temblando de frío, con las alas mojadas y tropezando, la abeja se arrastró y se arrastró. Ah, esta es de la de Jaragana.
Como,
¿sí?,
si pudiéramos estar ahí al lado,
claro,
viendo, percibiendo exactamente lo que el autor nos está contando, ¿no?
Exactamente. O comenzaban a caer frías gotas de lluvia.
Ay, sí.
Ahí vieron que utilizó el adjetivo frías, uh-huh, para adjetivar a gotas, para contar cómo son esas gotas, ¿sí?
Sí.
Porque no es lo mismo decir, bueno, cae la lluvia tropical,
no,
que caen frías gotas de lluvia.
No, claro,
¿sí?,
nada que ver.
Otra. Al caer el sol, el tiempo se descompuso y comenzó a soplar un viento frío.
Qué hermoso, ¿no, Sabri? Como lectores, poder disfrutar de, bueno, tanto talento de nuestros escritores, en un cuento, claro. En una poesía.
Sí, exactamente. Y está bueno también ver cómo estos escritores y escritoras a quienes escuchamos acá en Radio Escuela, ver qué recursos utilizan, porque después nosotros y nosotras, cuando escribamos nuestras historias, podemos utilizar esos recursos, esas ideas que tienen.
Claro, modo de herramientas.
Exactamente. Entonces está buenísimo. Bien. ¿Sí? Acuérdense, por ejemplo, cuando escuchamos La Gama Ciega, ¿sí?
Sí.
Para los que no lo escucharon, acuérdense que cuando hablamos de gama estamos hablando de la hembra del venado.
Claro.
¿Sí? Bueno, este cuento tiene, ¿no?, como una dureza. Porque, bueno, habíamos visto que la gamita había quedado ciega porque le habían picado unas avispas.
Había desobedecido a su mamá.
Exactamente. Mm. Pero cuando inicia este cuento, dice: había una vez un venado, una gama, que tuvo dos hijos mellizos. Cosa rara entre los venados. Un gato montés se comió a uno de ellos y quedó solo la hembra. Mm. Bueno, ahí, ¿no? Ya hay como todo un inicio súper
duro, fuerte,
sí. Claro, triste, ¿no?
Sí.
Bueno, hay otra expresión de este cuento que dice: su madre le hacía repetir todas las mañanas, al rayar el día, la oración de los venados, que significa amanecer.
Ajá.
¿No? Bueno, hay otro uso también metafórico del lenguaje, por ejemplo, cuando dice: ella tenía también un poco de miedo, pero como era muy traviesa, dio un cabezazo a aquellas cosas y disparó. Ese disparo,
sí.
¿A qué se está refiriendo?
No es el disparo de un arma, es otra cosa.
Exactamente.
Es otro tipo de disparo.
Exactamente, ¿no?
Claro.
Tiene que ver con correr, con salir, con sobresaltarse.
Claro.
¿No?
Bueno, salió corriendo, como decimos a veces, salió rajando, una
sí,
cosa así.
O también el disparador también lo usamos cuando decimos, bueno, tal idea puede resultar como disparadora para escribir. ¿Sí?
Sí.
O sea que ahí también Quiroga está utilizando cierta metáfora,
claro,
del lenguaje. ¿Sí?
Bien.
Bueno, ahora vamos a poner un poquito la lupa en las palabras, vamos a hacer reflexión sobre el lenguaje.
Dale.
Algo que ya venimos haciendo, esto que decía Euge de utilizar la familia de palabras, ¿sí?
Uh-huh.
Por ejemplo, cuando hablamos de cegar, sí, habíamos dicho que cegar con C va con C.
Claro, cegar de ciego.
De ciego, sí, va con C. Y cegar de cortar la hierba va con S.
Claro.
¿Sí? En nuestra variedad de español, estas palabras suenan igual. No hay diferencia en la pronunciación,
no,
pero se escriben de manera distinta.
Bien.
Se llaman homófonos estas palabras.
Homófonos. ¿Cómo se escribe homófono, de paso?
Con H.
Ahí va.
Y aparte es una palabra, ¿sabes qué? Esdrújula.
Claro, lleva acento.
Claro.
Homófono.
Lleva tilde.
Ah, claro,
sí, porque
tilde.
Es esdrújula.
Qué cosa que no me acostumbro a decir tilde al acento dibujado. Siempre
claro,
digo acento. Bueno, tilde. Bien.
Ya vamos a estar repasando,
sí,
¿no? Todas las reglas de acentuación y tildación.
Sí.
Bueno, hay otros homófonos en nuestro idioma, que es, por ejemplo, vos y vos.
Ah, claro.
Porque, por ejemplo, vos con S,
sí,
¿sí? Es vos, tú sería,
claro,
¿sí? La segunda persona del singular.
Correcto.
Y vos con Z es la voz.
La voz hablada, la voz cantada.
Claro.
Sí.
Por ejemplo, hay otro que es casa y casa.
Claro,
casa
también.
Con S es el hogar,
claro,
¿sí? El lugar donde se vive, el edificio.
Sí.
Y casa con Z es cazar.
Cazar,
¿sí? Cazar, digamos, un animal.
Bien.
Bueno, así podemos encontrar otros, raya y raya, ¿sí? Uno con Y, otro con doble L, ¿sí?
Ah, muy bien.
Bueno, y podemos decir, para ir concluyendo,
sí,
sobre Horacio Quiroga,
sí,
que su escenario, como ya dijimos, es la selva, la vida allí es muy dura, los protagonistas son casi siempre animales en sus cuentos y muchas veces el clima está relacionado con cómo se sienten los personajes.
Perfecto, hasta aquí la clase de lengua. Preguntitas 11 25 12 0896. Prepárate porque ahora comienza.
Primaria. Ciencias naturales.
Ciencias naturales, sí, Sabri.
Bueno, estamos con el universo. Estamos con el universo, estuvimos trabajando con las constelaciones, las estrellas.
Nebulosas.
¿No? Nebulosas.
Vía Láctea.
Sí, bueno, galaxias.
Galaxias, ¿qué más?
Bueno, hoy vamos a seguir trabajando con el universo,
sí,
y vamos a tratar de entender por qué el día dura 24 horas.
Me encanta.
Vamos
esto.
A ver si lo logramos.
A ver.
¿No? Pero para empezar, yo les quiero rescatar,
sí,
un libro que es está buenísimo, a mí me gusta mucho, que se llama El Principito, sí, del escritor francés, no me sale la pronunciación, ya les advierto.
Saint-Exupéry.
Ah, ahí va, Euge me ayudó, perfecto. Bien. Bueno, el protagonista de este libro, de esta novela, es imaginado como un ser que habita otro planeta, ajá, ¿no? Y es un planeta que el escritor describió como apenas más grande que una casa. O sea, yeah, un planeta muy chiquitito.
Mini.
Claro. Bueno, el siguiente es un fragmento de un diálogo imaginado por el novelista y el principito, ¿sí? Uh-huh. Y se llama este fragmento Un Mundo Pequeño.
¿Y qué dice? A ver.
Entonces, el principito dice, sí, me gustan mucho las puestas de sol. Vamos a ver una puesta de sol. Tendremos que esperar, le dice el novelista. ¿Esperar qué? Que el sol se ponga. Ante la sorpresa del principito por la necesidad de esperar la puesta del sol, el diálogo continúa así. El principito dice, siempre me creo que estoy en mi tierra. En efecto, como todo el mundo sabe, cuando es mediodía en Estados Unidos, en Francia se está poniendo el sol. Sería suficiente poder trasladarse a Francia en un minuto para asistir a la puesta del sol, pero desgraciadamente, Francia está demasiado lejos. En cambio, sobre tu pequeño planeta, te bastaba arrastrar la silla algunos pasos, uh-huh, para presenciar el crepúsculo cada vez que lo deseabas. Y el principito dice, un día vi ponerse el sol 43 veces.
Mira.
Bueno, este es para entrar en tema, es un fragmento de este de esta novela.
Bellísimo.
Porque justamente en el lo que está diciendo el principito, que es que en su planeta, como es tan pequeño,
claro,
solamente con girar un poquito la silla, con moverla un poquito, puede ver la puesta del sol hasta 43 veces. En cambio, en el planeta Tierra hay que esperar, ¿no?
Bueno, ¿se imaginan?
Vamos a ver por qué sucede esto.
Muy bien.
¿Por qué en un planeta pequeñito como una casa, si uno se queda en el mismo lugar, la puesta del sol se produciría tantas veces? ¿Y por qué se podría seguir la puesta del sol simplemente arrastrando esta silla? Todos sabemos que la duración del día en nuestro planeta, en el planeta Tierra,
sí,
es de 24 horas.
Claro.
¿Sí? Por eso vieron que el día arranca a la 1 de la mañana y termina, ¿no?, a las 12 de la noche.
Sí.
Serían 24 horas.
Claro. O sea, arranca a las 12 y,
claro,
y termina a las 12.
Sí, sí,
ahí
sí,
se
sí,
cumplen
ahí va, las 24
perfecto,
horas.
Perfecto.
Pero la pregunta que tal vez nos hagamos es por qué eso es así.
Sí.
La explicación de la duración del día está dada por la velocidad, atención acá, por la velocidad en el movimiento de rotación de la Tierra.
Ah, ¿cómo sería el movimiento de rotación de la Tierra?
Bueno, ya lo vamos a explicar.
Me adelanté.
Sí, por favor, Euge. bueno, está dado por la velocidad en el movimiento de rotación de la Tierra,
sí,
y por el tamaño del planeta.
Ah, claro.
Pero los exploradores del fragmento que vamos a escuchar a continuación y que nos pueden dar más pistas,
bien,
llegan a un planeta donde el día y la noche, como
sí,
el cuento del principito, pasan muy rápido.
Claro.
Y entonces ellos nos van a explicar por qué sucede tanto en el planeta imaginado como en otros del sistema solar.
Escuchamos el siguiente fragmento de Vuelta por el Universo de Paca Paca y en un ratito conversamos sobre todo esto.
Maki, ¿por qué en este planeta el día y la noche pasan tan rápido?
Consultando. Lo encontré. Acá el día y la noche pasan muy rápido porque este planeta gira a mucha velocidad sobre sí mismo.
¿Podrías explicarlo mejor?
Por supuesto. La Tierra, nuestro planeta, también gira sobre sí misma. A ese movimiento se lo llama rotación. Cuando la luz del sol ilumina, por ejemplo, el continente americano, decimos que en esa parte del planeta es de día. Mientras que para los que están en Asia, al otro lado del planeta, es de noche. Pero como el planeta sigue dando vueltas, al cabo de unas horas, la noche llega para América y el sol sale para Asia. La Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta entera.
Ahora entiendo cómo son el día y la noche en la Tierra. Pero todavía no sé por qué pasan tan rápido en este planeta.
Porque este planeta tarda apenas unos minutos en dar una vuelta entera.
Ahí estaba la explicación del movimiento de rotación de la Tierra.
Exactamente. Cuando hablamos del movimiento de rotación del planeta Tierra, estamos hablando del movimiento que es que gira sobre su propio eje.
Bien.
¿Sí? Y porque la Tierra tiene dos movimientos.
Ay,
ahí
atención,
va.
¿Eh?
Uno es este de rotación que explicábamos recién.
Sí.
Y el otro es de traslación.
Claro.
Esto significa que se traslada Alrededor del Sol.
¿Mientras está rotando al mismo tiempo?
Exactamente, al mismo tiempo. Hace dos movimientos al mismo tiempo.
Wow.
El movimiento de rotación lo que hace es explicar cuándo es de día y cuándo es de noche.
Claro.
Y ese movimiento, en dar una vuelta entera, dura 24 horas.
O sea, la Tierra gira completamente sobre su eje en un día.
Exactamente, en 24 horas.
Mirá.
Y mientras tanto está girando, ¿sí?, trasladándose uh-huh. alrededor del Sol. Porque acuérdense que nuestro sistema es solar, ¿sí?
Claro.
Heliocéntrico.
Sí.
¿Sí? El Sol es el centro de nuestro sistema. Entonces, todo ese el tiempo que dura en dar la vuelta entera alrededor del Sol son los 365 días del año.
O sea, en exactamente un año, a esta misma hora, vamos a estar con la Tierra en esta misma posición.
Exactamente. Sí.
¿No?
Sí, sí, efectivamente.
Qué loco.
Pero ¿sabes qué? Tengo acá unos datos increíbles.
A ver.
¿De cuánto tiempo tardan otros planetas?
Ah, me gusta eso.
En girar sobre su propio eje.
¿Otros planetas del mismo sistema solar?
Claro,
A ver.
Por ejemplo, en Júpiter.
Sí.
Tardamos, si estuviéramos hoy en Júpiter.
Si viviéramos en Júpiter,
claro,
sí.
Tarda 10 horas en dar la vuelta completa.
No 24.
No 24. Entonces el día...
Uy, qué día corto.
Sería más corto.
Re corto.
No me alcanzaría para nada a mí.
A mí tampoco.
¿Y sabes que hay uno?
Sí.
Que es increíble este.
A ver.
Es Venus.
Venus, sí.
¿No sabes la cantidad de horas que tarda en dar la vuelta entera? Tarda 5.832 horas.
¡Wow!
Es increíble. O sea, es súper, 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 súper largo.
Claro.
Va muy lento.
Muy
lento.
No tiene que ver entonces, o sí tiene que ver un poco con el tamaño, pero también con la velocidad de giro de cada planeta.
Claro, exactamente.
Mirá.
Y bueno, por ejemplo, Marte tarda 25 horas, muy parecido a la Tierra.
Parecido, sí.
Saturno, 11 horas.
11 horas, sí. Como cerca de, como Júpiter casi.
Sí.
Que era 10.
Claro.
Qué días cortos. Yo no me imagino la cantidad. Qué pocas cosas podría hacer con estos días de horas tan cortas.
Muy cortito, no me alcanza para nada.
Muy bien. Hoy comenzamos con los movimientos de rotación y traslación. ¿Vamos a continuar con este tema? Seguramente, pero cambiamos de materia.
Primaria. Matemática.
Última materia de este lunes, comienzo de semana. Matemática.
Bueno, vamos hoy a empezar a trabajar
¿sí?
con la integración y revisación y profundización de los contenidos que trabajamos en esta primera parte del año, como les decía.
Sí.
Esta semana nos vamos a dedicar a los números y a las operaciones y la siguiente semana a geometría.
Bien.
Entonces, resulta que ayer llegué a casa y encontré un ticket de compra en el bolsillo de la campera al que le falta el total. Y quiero calcularlo.
Ah, bien.
Bueno, se trata de un ticket de almacén, ¿sí? Que dice Almacén Don José, es donde compro. Y está el siguiente cálculo.
A ver.
2 por 1000 más 5 por 100 más 2.
Bien.
Ah, tenemos ahí un montón de cálculos.
Un montón.
Acuérdense que ¿qué pasaba? Cuando teníamos un signo de más y un signo de menos.
Separa términos.
Separa términos. Entonces, lo que primero yo debería hacer es 2 por 1000.
2000.
5 por 100.
500.
¿Sí? Y después sumar esos resultados.
Bien.
Sumo los 2000, sumo los 500 y el 2.
Y el 2.
Exactamente.
2502.
Bueno, está ese cálculo.
Sí.
¿Sí? Este cálculo se está leyendo, se lee la forma de pago, que es efectivo.
Claro.
¿Sí? Y no se ve el total que gaste, solo se ve este cálculo.
Bien, bien, bien.
¿Sí? Y lo que sí se ve es que envuelto dice cero.
Ah.
O sea que no me dieron nada.
Ok.
¿Sí? Bueno, entonces vamos a recuperar los modos de pensar el cálculo propuesto en el ticket para calcular el monto total de la compra. Ahí yo ya adelanté algo.
Ok.
¿Sí? Entonces, sabemos que la cuenta muestra una descomposición del número 2502.
Sí.
Porque dijimos 2 por 1000 es 2000, 5 por 100 es 500, más 2.
Sí.
El dígito 2, ojo al piojo, tiene un valor distinto al inicio y al final del número. ¿Vieron que termina en ambos casos?
Ah, claro.
Sí, con 2.
Una cosa es 2000 y otra cosa es 2.
Exactamente. Sí, está ocupando un lugar distinto en el número. En un caso está ocupando lo que sería, en algunas provincias lo conocen como unidades, en otras provincias lo conocen como la familia de los unos.
Ah,
¿sí?
Bien.
Ahí valdría, digamos, dos.
Claro.
Y el dos del principio está en la familia de los miles, claro, o en la familia de las unidades de mil.
Claro.
¿Sí? Y que ahí valdría 2000.
Correcto.
¿Sí? Está valiendo distinto.
Sí.
Pensemos de qué modos, entonces, usando los billetes de 1000, de 100, de 10 y monedas de un peso, se pudo haber realizado el pago en el almacén.
Ah, ¿sí? Está bueno.
Bueno, por ejemplo, podría ser que tengo dos veces 1000, ¿sí? Dos billetes de 1000.
Sí.
Cinco billetes de 100.
Sí.
Y dos monedas de un peso.
Sí.
Podría ser una forma en la que pude haber pagado eso.
Bien.
¿Sí?
También podría
ser. Otra forma puede ser dos veces de billetes de 1000.
Sí.
50 billetes de 10. ¿Estaría bien eso?
50 billetes de 10. No, me faltan, me parece. A ver.
A ver, hagamos.
Sí.
Tengo 5 por 1 es 5. Más 2 ceros sería 500. Entonces ahí está bien.
50 billetes de 10. No, de 100.
Sí, claro. Son 50 billetes de 10.
Ah, ahora
50
sí.
50 billetes de 10.
Ahora sí.
Ah, había dicho 100, me equivoqué.
O a lo mejor yo entendí mal. Serían o 5 billetes de 100
o 50
billetes
de
10.
Exactamente.
Bien.
¿Sí? En los dos casos estoy formando 500 pesos.
Sí, y una monedita de 2, por ejemplo.
Claro, perfecto.
Sí.
También sabes que se me ocurrió otra forma de pagar.
A ver, ¿cuál?
Podría ser 250 por 10. O sea, sí, podría ser que tengo 250 billetes de 10. Bueno, el almacenero se va a pasar un rato contando, pero podría ser,
se,
¿eh?
Se los llevo contados en fajitos y con banditas para que
claro,
no se pierda.
Bueno, podría ser. Entonces hay diferentes formas con billetes de poder pagar este cálculo que me aparece, ¿sí? Que eran 2.502 pesos en total.
5 billetes de 500 también.
También podría ser, claro. Bueno, y la monedita.
Y la monedita de 2.
Exactamente.
O dos moneditas de un peso.
Sí, totalmente.
Muy bien.
¿Tenemos un tiempito más?
Sí, tenemos. Dale.
Bueno, miren, tenemos que completar un cuadro.
Dale.
Es un cuadro, yo les voy a ir diciendo cómo lo tenemos, ¿sí? Es un cuadro de 5 columnas y 4 filas.
5 columnas, bien.
En la primera columna dice número. Y en las 3 filas de abajo hay 3 números. Está 315, está el 64 y está el 1002. En la segunda columna dice, tiene una cifra par en el lugar de los dieces. Tiene una cifra par en el lugar de los dieces.
Sí.
En la tercera columna dice, está entre 900 y 2100. ¿Bien?
Bien.
En la cuarta columna dice, tiene más de 20 dieces.
Perfecto.
¿Sí? Y en la última columna, me confundirán 6 columnas, no 5, son 6 columnas.
¿Qué dice?
Y en la última dice, tiene menos de 400.
Ok.
¿Vamos bien?
Muy bien.
Entonces, con una cruz, ¿sí? Yo voy a tener que completar ese cuadro con los números. Por ejemplo, tengo el 315.
315.
Veamos, el 315, ¿tiene una cifra par en el lugar de los dieces? Me fijo.
315.
En el lugar de los dieces hay un 1. El 1 es par.
Es impar.
Es impar. Entonces ahí no pongo la cruz.
No.
¿Está entre 900 y 2100?
Tampoco.
No.
Está por debajo, 315.
Exacto. ¿Tiene más de 20 dieces? Y sí, tiene
claro,
más de 20 dieces.
Obvio,
entonces
sí,
ahí podría ponerlo.
Cruz.
¿Sí? ¿Tiene menos de 400? Sí. También,
porque es 315.
Exacto.
Sí.
Entonces, ahí podría, poner las dos cruces. Y así lo hago con el 64 y con el 1002. Y me agarró ya la hora de irnos.
Y nos agarró, sí, el timbre para despedirnos, Sabri, pero es un tema que, como estamos repasando, volveremos mañana,
Exacto. Martes,
a retomarlo. Sabrina Flax, nuestra docente, hasta mañana. Nos despedimos con una canción que nos vuelve a llevar para el norte de la Argentina y un poquito más arriba también, ¿eh? Bolivia, La Bomba del Tiempo y Vos, para despedirnos. Chau, hasta mañana.
Hoy estuve en Bolivia. Qué lindo país. Hoy estuve en Bolivia.
qué lindo país. Vi una chola muy linda, pollerita gris. Vende chicha barata, pancito de maíz. Vi unas minas de plata en el Potosí. Ya no queda más nada, pimiento y ají. Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país. Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país. Vi Oruro y las Yungas, también vi La Paz. Y en sus ojos de viento, el mar que no está. Vi morir dos mineros, mujeres llorar, para que el extranjero se lleve un platal. Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país. Hoy estuve en Bolivia.
Vi endurecerse a la soltura. Vi la presión que sentía a la altura. Vi caraturas, también caricaturas. Vi convertirse en hombre una pequeña criatura. Me vi gigante, me vi diminuto. Me perdí y me encontré en el mismo minuto. Vi por primera vez el silencio absoluto, como una ciudad entera guardándose luto. Vi como el singani calentó su panza, dando inicio al ejercicio de una nueva danza. Vi sus manos fuertes haciendo movimientos. Esos hombres solamente lloran por dentro. El cielo tan azul se volvió tan rojo, y la luz de sus estrellas en un arroyo. Agua del lago mezclada con tierra, la paz que reinaba destronada por la guerra. Vi como mataste su filosofía. Esa pata clavada tiene filo todavía. ¿Quién lo diría? Mataste a sangre fría un pueblo que no se defiende. Tiene las manos vacías. Y esa vida rebolsando pus, le quisieron robar la luz, machacando una cultura en nombre de Jesús. Demonizaste su creencia señalando con tu cruz. Nos vi convertirnos en el patio trasero de la gran mansión de los países extranjeros. En nuestra propia casa nos hicieron forasteros. Ahora la libertad nos parece un bien ajeno.
Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país. Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país. Estuve en Bolivia, qué lindo país.